una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa, el after, créeme que es peor. Si vas a hablar de algo, que por favor no sea ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ni de tu suegra, pero mucho menos de tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música? Ponte cómodo. Yo soy Esami Pau. Y esto es Pláticas del After.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paulina, Esami Pau. Algunos me conocen y me dicen así. Ustedes también pueden hacerlo. El chiste de este podcast es platicarles un poco varias historias musicales que a mí me parecen súper chidas y que rara vez encontramos, a menos que no nos guste ahí como buscarle más allá de lo que nos dice la web. Y hoy les traigo una historia súper, súper chida que ni los más fans de The Clash que me he topado conocen, y por eso me gusta muchísimo contar. Para todos aquellos que no tengan ubicados a The Clash, seguramente sí los han escuchado. Ellos son una de las bandas madres del punk, ahí con los Sex Pistols. Esta banda británica se distinguió por, además de ser una de las primeras bandas de punk, era una banda completamente al contrario, un poco de los Sex Pistols. Si bien los Sex Pistols eran bien confrontacionales, todo el tiempo la estaban armando de pedo, o sea, The Clash eran unos güeyes bien amigables. Si eran, sus presentaciones si eran violentas, pero sobre todo pues, se conocían que eran pues, bastante bandita, les gustaba janguear con la gente, y sobre todo Joe Strummer, que era un personaje muy peculiar, siempre le gustaba tener a personas muy cercanas, no a cualquiera, pero sí tener a personas cercanas que consideraba a sus amigos. El caso fue que alguno de los primeros periodistas que empezaron a hacer sus pequeños pininitos en el mundo del punk era un güey que se llamaba Chris Nitz. Él, igual que The Clash, iba empezando cuando ellos empezaron. Entonces, él, siendo muy fan de la música, lo seguía y era también muy, muy, muy amigo de Mick Jones.
Mick Jones es el guitarrista de The Clash,
quien fue el que encontró a Joe Strummer y le dijo: oye, tengo una banda, este es mi manager y queremos que seas nuestro vocalista. Y así fue como se unió Joe Strummer a The Clash. El chiste es que Chris Nitz era muy amigo de Mick Jones, y justo a Mick Jones le gustaba invitarlo a las tocadas, a donde fueran. Pues igual era como invitar a tu amigo que apenas empezaba en alguna revista, ¿no? A Joe Strummer no le gustaban mucho los periodistas, aunque fueran principiantes. O sea, siempre tenía este cotorreo como de que el periodista es el enemigo. Sin embargo, Chris Nitz y él terminaron siendo muy, muy, muy amigos por alguna extraña razón. O sea, fueron muy afines. Chris Nitz los acompañaba a muchos viajes. Se empezaron a invitar a Chris Nitz al cuarto de ensayo, donde ellos, valga la redundancia, ensayaban y componían sus temas. Ya por ahí, después del primer disco de The Clash, cuando estaban grabando un disco que a lo mejor ustedes pueden conocer, que se llama London Calling,
es el disco más importante de The Clash,
había ahí como varias cositas que a Joe Strummer le hacían un poco de ruido. O sea, ya se estaban volviendo una banda bastante grande, ya tenían mucha atención de la gente, y eso hacía que Joe Strummer, como que la intimidad con las personas, pues empieza a fallar, ¿no? Porque ya todo el mundo le empieza a ver como un rockstar. Entonces, de alguna manera, el lugar en donde él también le gustaba estar con sus amigos más cercanos para que ellos pudieran escuchar la música, también era para que chelearan. Era como cualquier amigo que tiene una banda de rock y te dice: oye, vamos a ensayar, ven, ¿sabes? Y entonces iban, y entonces no solo eran los de The Clash, obviamente eran muchísimos amigos suyos, cheleando, fumándose unos porros seguramente, bueno, pasándola muy, 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 muy chido y creando lazos que fuera del escenario o fuera de ahí, pues obviamente Joe Strummer no tenía y le daba como mucho, mucho, mucho conflicto. Ahí fue cuando empiezan así a nacer una historia muy curiosa. Obviamente, todos estos ensayos se convirtieron en borracheras estúpidamente masivas, en donde terminaban en afters, como bien se llama, haciéndole honor a este programa, en donde se podían seguir derecho, tomando chelas, consumiendo lo que sea que tenían que consumir y sobre todo componiendo canciones. En ese momento estaban empezando a componer algunos temas de London Calling: Hateful, Bank Robber, muchísimos, muchísimos sencillos empezaron a gestarse ahí. Y ya cuando tuvieron la oportunidad de grabar este álbum, ya tenían, después de varios meses de haber compuesto las rolas, ya tenían que ensayar. Para los que no saben, el proceso de grabación de un disco es el siguiente: las bandas hacen las rolas, los demos en su ensayo, etcétera, etcétera, se las muestran a un productor. El día que van a grabar, pues obviamente los tiempos de estudio cuestan, hermanos. Entonces, pues tiene que llegar la banda muy bien ensayada para poder grabar, pues, en cuanto antes, ¿no? Entonces, la forma que encontró Joe Strummer en algún after, en algún ensayo de alguna sesión de London Calling, para mantenerse muy cercano a sus amigos, era lo que él llamaba The Calling of the Beasts, o sea, el llamado de las bestias. Lo que pasaba es que se ponían tan borrachos que, pues, como lo saben, pues uno se vuelve medio güey, ¿no? Cuando se pone borracho, entonces ya, cuando ya estaban a veces muy, 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 muy borrachos, todos estos güeyes empezaban a hacer ruidos de animales. ¿Por qué? No lo sabemos. No tenemos idea de por qué, pero esos desconectes que siempre hacen historias que te hacen reír. Y esto le pareció muy gracioso a él, y una forma también de perpetuar todas estas sesiones de grabación dentro del disco fueron los aullidos. En el sencillo homónimo de este álbum, o sea, en el sencillo de London Calling, probablemente es donde más los podemos escuchar, es donde más los identificamos. Hay un solo de guitarra, hay un puente en donde la canción, en donde Joe Strummer empieza a aullar. Empieza el que todos, bueno, yo cuando lo escuché jamás me enteré que era un aullido, porque cero parece un aullido, nada más parece como una inflexión de voz, ¿no? Nada, nada, nada que ver, pero resulta que sí eran aullidos. Y esto era una forma de llamarle a sus amigos, o sea, él inventó este Call of the Beasts, o sea, este llamado de las bestias, para que cuando ellos estuvieran en los conciertos de The Clash y cuando escucharan este álbum, dijeran, nos está saludando a nosotros, es un guiño a nosotros, o sea, nosotros siempre vamos a estar ahí. Son las personas con las que compuso todas estas canciones, y una forma también de agradecerles, más allá de que estuvieran en los créditos de las canciones, es hacerlos parte de un pedacito de historia que no sabían que iba a terminar siendo historia, de un pedazo de música que no sabían que iba a terminar siendo uno de los pedazos de música más importantes de toda la historia de la música y probablemente de la humanidad, de una de las bandas más importantes y definitivas para este género. A Joe Strummer siempre le importó muchísimo el contacto humano, y una de las cosas que más le conflictuaba cuando empezó a The Clash a volverse famoso era justo ese desapego que naturalmente tenía que tener con las personas, porque pues ya no podía chupar con ellos en un pub, porque pues obviamente llegaban muchos fans, los asediaban, los perseguían, les pedían autógrafos. Entonces viene esta separación entre la persona y el artista, y entonces él cada vez se sentía como un artista. Una de las cosas que a él le conflictaban mucho de The Clash mientras The Clash crecía era que él ya sentía que no podía cantar ciertas canciones de protesta porque ya eran incongruentes a los salarios que él ganaba o el dinero que podía hacer a través de la música. Y justo en algún momento cuando él desapareció de The Clash fue porque se fue a buscar contacto humano a Granada, y por eso de ahí sale una canción como Spanish Bombs. Pero justo estos pedacitos de historias, de detalles musicales, es ahí donde cada vez más podemos comprobar que Joe Strummer era un tipo estúpidamente humano, que a ese güey le parecía y le faltaba mucho el calor humano, y fue una de las cosas que lo llevó también a irse pues también un poco alejando de la música y encontrando otro tipo de destinos. Pero si ustedes escuchan a partir de esto, una vez le dan una vuelta al London Calling, pueden escuchar y pueden darse cuenta en diferentes canciones, muy en el fondo vienen estos aullidos de Joe Strummer. Obviamente, estos aullidos no nos los grabó a nosotros porque acabamos de nacer prácticamente, y ese güey se murió como en el 2004 o algo así. Pero justo esta historia me gusta mucho platicársela a fans de The Clash. Yo que soy muy fan de The Clash también, porque es decir, bueno, pues probablemente todos los amigos de Joe Strummer ya sean muy grandes como Mick Jones, pero ahora nosotros podemos saber y podemos tener estos guiños y sentirnos un poquito más conectados a uno de los músicos más grandes que nos ha dado la historia de la música y a Inglaterra, que es Joe Stromer. Yo me despido por esta semana, pero si ustedes tienen ganas de ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de mis canales y mis distintas redes, que como esamipau, así me encuentran, @esamipau con U, en Twitter esamipau con W. Si ustedes quieren seguir a Trup y conocer también otros de los programas y podcasts que se producen aquí, pueden hacerlo en @trup. También, si ustedes quieren mandarnos una historia, hacernos una sugerencia, hacernos una petición, compartirnos algún chismecito musical que nosotros no nos sepamos, pueden mandarnos un correo a audio@trup.com.mx. De nuevo, yo soy Esami Pau y los veo en el próximo After. Adiós.
Esto es Pláticas del After.
Ey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el After.
Una producción original de Trup.